Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a los Toros de la Radio.
Cuando es lunes 17 de enero de 2022,
San Antón.
Señor, festividad de San Antonio va, ¿no?
Aunque siga estando descafeinado.
Bueno, pues la técnica, don Juan Infante Cordero, repuesto ya totalmente, ¿no?
Sí, la verdad es que repuesto por completo, ¿no? El COVID, yo creo que vamos a caer todo y que sea leve, como he sido yo también,
¿no? Bueno, inauguramos el año por todo lo alto con don Vicente Parra Jordán, que nos visita para este primer programa del año.
Hola, buenas noches, y me alegro de estar un año bajo vosotros, y son 11 años ya, ¿no?
Sí, señor.
Estar en el único programa taurino que hay en la radiodifusión onubense.
No, 11 no, más, ¿no? Empezamos en el 2010.
12.
Sí. Iniciamos la duodécima hierba, ¿eh? La duodécima hierba.
El único programa que hay en todas las emisoras de radio de Huelva, y yo diría que prácticamente quien lleva la voz cantante de los toros en la provincia.
Gracias, Juan, que no aguanta.
Bueno, gracias a vosotros. Sin vosotros es imposible.
Don Esteban, buenas tardes, bienvenido, feliz
Hola,
año.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos. Ya estaba recordando ahora que hace un mes, que ve cómo pasa el tiempo,
¿eh? Un mes de que nos despedimos.
Un mes desde que nos despedimos y, bueno, ya estamos aquí otra vez, ¿no? Lógicamente han pasado tantas cosas en esta sociedad actual que van pasándolo cada día a día y nos van ocurriendo tantas cosas que de verdad que vamos, claro, a una velocidad acelerada, ¿no? Y bueno, en fin, aquí estamos y vamos a ver cómo viene el año y venga, y para adelante, sí, como dicen los toros.
Bueno, había que decir, ¿no?, que despedimos el año fatal, ¿no? Una noticia luctuosa con un compañero que estuvo aquí defendiendo a los toros en estos micrófonos de Hispanidad Radio, como fuera Oliver Rodríguez, ¿no? Sí. A una edad temprana nos dejó, se fue, y una lástima, ¿no? Un dolor inmenso en todos los aficionados que lo conocimos.
Y además cuando unos días antes estuvimos felicitándolo por su cumpleaños, en fin, la vida, los golpes tan duros que nos da, ¿no? Una persona joven y defensor también de este mundo taurino.
Sí, él me comentaba que fue muy feliz, y estuvo en los micrófonos de Hispanidad Radio, sí, hablando con su programa de cada lunes, que era...
Sí, aparte de los toros, hizo programas de Semana Santa, deportivos, en fin, que él se prestaba también a todo tipo de programas cuando eran más jovencitos. Ya después, tú sabes, se casa, la familia, ya hay que dejar todas estas cosas. Pero mientras estuvo aquí, la verdad que genial, una maravilla de personas. Y la verdad que hemos sentido mucho su fallecimiento por la edad, ¿no?, y por lo que deja, ¿no? Es increíble.
Hijos pequeños, en fin. Yo lo quise rescatar para que estuviera con nosotros de vez en cuando, pero él ya no estaba en disposición. Decía que nosotros teníamos un nivel superior, que éramos más... Y que va, yo lo quería traer, pero vamos, no coincidimos.
A mí me comentaba de que es lo que nos quería engancharse otra vez por el tema familiar, ¿no? Que ya, bueno, estaba participando en la Semana Santa, de capataz, en fin, que hacía otras actividades y que más cosas seríamos complicadas para
sí,
él.
Sí, eso fue más o menos.
Y la radio es lo que pasa, que la radio, mira, lo que ya lleváis 11 años, engancha. Y como te metas aquí, al final sigues. Y hay que dejar muchas cosas, ¿eh?, para hacer programas, prepararse, y las entrevistas, y las retransmisiones, que dejan muchas cosas para hacer este tipo de actividad, ¿no? Es un hobby, pero que requiere tiempo.
Sí, claro, así es. Bueno, y para empezar el año, otra noticia que no por esperada, no menos triste, ¿no?, que es el fallecimiento de José Luis Pérez de García, empresario de la Plaza de Toros de Huelva, el promotor de la rehabilitación, que se nos fue con la edad de 75 años, 25. Después de una larga enfermedad. Falleció el pasado miércoles, ¿no?, y se enterró al día siguiente. La verdad, una lástima, ¿no?, que Ya él estaba alejado de esto, ¿no? Vicente, pero un hombre crucial, ¿no? En la historia de Taurina de Huelva.
Hombre, importantísimo. Yo diría que si José Luis Pereda, hoy día los toros no existirían en Huelva. José Luis llegó a Huelva a finales de la década de los 70, comienzos de los 80.
Y se era de Zalamea, ¿no? Era de era onubense.
Vino a trabajar a Huelva y pronto compró una vaca que era de la familia Alventus, de Cádiz.
Trebujena.
De Trebujena. Y después lo incrementó con una punta de vaca del hierro de Beca Belmonte, que había pasado por la mano de Martín Berrocal. Y todo eso se lo llevó a la de Silla. Y esa fue la progenie del inmenso emporio ganadero que hoy día es José Luis Pereda.
Sí, porque ese es un matiz importante, ¿no? Él se sentía en su persona, en su hondo, más ganadero que empresario taurino, ¿verdad?
Es que fue tan ganadero como empresario. Después lo veremos con unos datos. Y hablamos del año 81, cuando la monumental Plaza de Toros de Huelva tiene que ser clausurada por sus circunstancias ruinosas. 81-82 sin toros, 83 empieza a rumorearse de que José Luis Pereda quiere algo con el mundo de los toros. Al principio se habla de construir una plaza de toros en unos terrenos cercanos a los que vive el continente. Se habla también de la remodelación de la plaza de toros del Merced, que entonces era un aparcamiento de coche.
¿De la Guardia Civil?
Un aparcamiento de coche. Y se habla de muchas cosas. Y José Luis Pereda, poco a poco, cierto es que estuvo alentado por el entonces alcalde de Huelva, por la Caja Provincial de Ahorro y por una serie de personas anónimas, pero que están ahí, pues poco a poco fue comprando participaciones de la Plaza de Toros de las Colonias. Y de la mano de su amigo, el arquitecto Luis Marquínez, pues proyectaron aquella idea de una plaza de toros, un hotel, una serie de servicios que no se ha finalizado.
Nunca se ha cuajado eso. El proyecto no se ha finalizado. Pero
lo cierto es que la obra se empezó cuando nadie se lo esperaba y cuando nos dimos cuenta era el 29 de julio de 1984 y a media tarde Miguel Báez Litri, expresamente preparado para este acto, Curro Romero y Pepe Luis Vázquez hicieron el pasillo para lidiar la primera corrida de jandilla que se lidiaba.
Había que recordar, ¿no? El debate que en torno a la ciudad decía en aquellos años,
había,
¿no?,
división de opiniones.
De rehabilitar la vieja, rehabilitar la monumental o hacer una nueva. ¿Eh? Y hubo ahí un debate político
que fuera municipal, que fuera particular, hubo de todo. Lo cierto y verdad es que no hubo acuerdo ninguno y fue José Luis Pereda el que trazó el camino a seguir. Por lo tanto, él montó la Plaza de Toro y se hizo empresario, montó una feria espléndida. Tenemos después algunos datos, y durante 16 años la dirigió fenomenalmente, simultáneamente su labor como ganadero. Y ahí ha dejado. Llegó un momento determinado, aún estando en plenitud de facultad de física, cedió la dirección de la plaza a sus hijos políticos, a esos olvidados.
El ambiente tan bonito
perdona,
de aquellos años.
Perdona, a esos olvidados que quisieron continuar la labor. No llegaron, desgraciadamente, al nivel de Pereda, pero también cumplieron con su tarea.
Han estado muchos años.
Y el año pasado, pues se la cedió a su hijo José Luis, que ha iniciado otra tal historia, que quiere seguir el rumbo del padre, pero
tiempo al tiempo.
José Luis dijo en un principio que quería convertir a Huelva en la segunda plaza de Andalucía.
Sí, señor.
Desgraciadamente no se ha conseguido. Pero
la segunda o la tercera después de Málaga. Él tenía.
Entonces Málaga estaba muy caído. Sí. Málaga estaba muy caído. Pero
bueno, no perdamos la esperanza, ¿no? Quién sabe si todavía estamos a tiempo de eso.
Sí, vamos. Hablamos.
Es verdad que generó una ilusión tremenda en todos los aficionados de Huelva. Y yo creo que aquellas ferias primeras fueron míticas, ¿no?
Por vuelo pasaron en aquella fecha todas las figuras.
Por cantidad y por calidad de festejo era de primerísimo nivel.
Excepto dos. Ni César Rincón ni Manuel Caballero. El resto pasaron todos.
Sí, no llegaron a acuerdo. Bueno, César Rincón sí estuvo anunciado la corrida del veraneante y no vino, y Manuel Caballero no estaba anunciado nunca.
Y como empresario te voy a decir una cosa. José Luis Pereda organizó 113 festejos en esos 16 años. 50 corridas de toros, 13 espectáculos de rejones, 18 novilladas picadas, 9 novilladas crónicas o sin picadores, y 5 festivales taurinos, además de una corrida mixta y 2 novilladas. Y por supuesto, cada año que estuvo él dirigiendo la plaza, el espectáculo cómico taurino. Mira, cuando José Luis Pérez dejó de la empresa, dejaron de celebrarse novilladas sin picadores, que no volvieron hasta el año 2011, que no lo organizó la empresa, sino la comisión aquella que recordarás, vuelvo a buscar un torero. Pero es que con las novilladas picadas pasó exactamente igual. La última fue en el 96, y no se volvió a dar hasta el 2014, cuando debutó con caballo David Miranda. Por tanto, ahí está la labor que hizo José Luis Pereda. Pero mira, bajo su dirección, alternativa, toreros de Huelva, Sebastián Moreno Chamaco y Emilio Silvera. No onubense, Espartaco Chico. Novilleros con caballo.
Barroso también, ¿no?
No, Barroso fue después. Matadores de toros que actuaron bajo la de Pereda. Miguel Valentri, padre e hijo. Curro Méndez. Antonio Guerrero Chamaco, aunque fuera un festival. Emilio Silvera y Chano, que se van a la alternativa. Novilleros con caballo. Miguel Conde, Salvador Ortega, Emilio Silvera, Litri hijo, Manolo Sala, Antonio Pérez Urduense, Chamaco hijo, Miguel Carrasco, Jesús de Fariña, Manolo Contreras, Jesús Medrano, Paco Barroso, Castilleja, Israel Castilleja el Trigueño y Pepe Doblado. Y de estos, muchos hoy siguen viviendo del mundo del toro. Ahí está el caso de Jorge Buendía, Jesús Carvajal, Manolo Contreras, Sergio González, el difunto Manolo Roca, el Leperito, Francisco Raúl o José Doblado. Fíjate la cantidad de nombres que han salido al amparo de la labor llevada a cabo por José Luis Pereda.
De promoción de los vales de la cantera.
También tuvo sus sombras, ¿eh?
Sí.
También tuvo sus sombras. En el aspecto empresarial, dos suspensiones. Una porque no hubo un enfrentamiento con el equipo gubernativo y no había sobrego. Y en otra, cuando la célebre Lengua Azul, que no había caballos para picar. Todo hay que decirlo. Por tanto, si ponemos una balanza, lo bueno y lo malo, José Luis Pereda ganó mucho, mucho juego. Como ganadero, pues en Huelva ha lidiado 257 reses, 128 toros, 43 outreros, 70 herales en novilladas, 19 en clases prácticas, un toro para rejones, 15 para rejones, 15 novillos para rejones, y ha participado en 21 corridas de toro, 15 novilladas, 12 sin picadores y en un festival. Y se le han indultado dos toros.
¿Uno de él, de su ganadería?
Dos de su ganadería. El 28 de febrero de 2002, Culito.
Culito, Finito de Córdoba.
Y el 10 de mayo de 2015, un heral viajero en una clase práctica que le dio el rocianero Juan Cano. Cierto es que, como ganadero, él tenía la posibilidad de torear muchas reses, y que han incluido, aquí incluido, las reses que se han lidiado a nombre de otras ganaderías, pero que en definitiva eran de José Luis Pereda, porque llegó a poseer 6 ganaderías: Clotilde López Domínguez, José Luis Pereda López, María José Pereda López, la de Silla, y la Rosaleda, suya propia.
Sí, que esa última es la que empezó con las clases prácticas y no ha cuajado, no termina de romper, ¿no? Pero que
se ha quedado ahí un poco en el aire.
Pero también es Núñez, ¿no? Es de encaste, ¿no?
Sí, sí, es todo de la misma, del mismo origen.
Bueno, eso de Curro Chica.
Eso es otra variante, sí.
Es diferente.
Otra variante, sí.
Se le ha olvidado decir que él fue el primero también que apostó por el mundo ecuestre, ¿no? Con el rodador Fernando Toronjo.
Bueno, eso fue una de sus novedades, que el espectáculo cómico taurino puso un rodador.
Un rodador, y después el otro chaval de la Ribera.
Pedro Calero, ya Calero. Lo cogió el hijo. Los hijos políticos.
Además, tuvo mucho a favor, ¿no? Toda la afición, toda la provincia de Huelva, ¿no? Y la autoridad de todo, contaron con...
La primera temporada organizó 9 corridas de toros, sí. Pero en sus primeros años se organizaban 8 festejos por temporada. Hoy es impensable, cuando hemos tenido años que hemos tenido 2 festejos. Él apostó fuerte por Huelva.
Y en el tema ganadero, Esteban, ¿no? Llegó a lidiar temporada con muchísimas tardes.
Bueno,
si
no he olvidado, tardes, si me ha olvidado, ¿no? Otra de sus novedades. Creó la corrida del navegante, que se celebrará en el mes de agosto. Y creó la corrida iberoamericana.
Del veraneante era, ¿no? Del
veraneante. Y se trajo la corrida iberoamericana. Sí. Y para esta corrida se trajo Toro de México.
Los toros mexicanos.
En el año 2002, ¿no? Que se celebraba el centenario de la plaza.
No, sí, antes, claro.
¿Antes de eso?
Preparando el 92. Preparando el 92.
Todas corridas, con la otra llegó la idea en Zalamea, ¿no?
Una se lidió en Zalamea.
Que era su pueblo natal.
Y otra se lidió en Madrid, en la venta. Porque se trajo 24 toros.
Que fue espectacular, ¿no? Nos recordamos, ¿verdad? Con que fue un suceso importante, que lastimosamente no se ha vuelto a repetir, ¿no? Porque el cartel aquel reunía muchos requisitos. O sea, como lo veía San Mateo, y el cartel era también muy bonito, ¿no?
Tomás Campuzano, Silvetti.
Y el portugués, ¿no? Y Víctor Méndez, ¿no?
No,
Bueno. Ortega Cano.
Ortega Cano, no. Sí. Ortega Cano anterior al año siguiente.
Yo digo la de 2002 fue Ortega Cano con Tomás Campuzano y un mexicano que no sé si era Silvetti, sí, o el Zotoluco, quizás.
No. Bueno, pues es verdad, eso es verdad. Innovó, ¿no?
Fue un innovador.
Quiso hacer cosas, ¿verdad? Tuvo talento, ¿no? Talento para todo. Primero la gestión sorprendió a todo el mundo. La rehabilitación, aunque no se llega con cuidado, en verdad que la plaza le ha quedado muy bonita, ¿no?
Efectivamente. La plaza... aquella plaza que conocimos, como está ahora, hay una gran diferencia. Hoy tenemos una plaza de toros que es admirada por todo el mundo. Cómoda hasta cierto punto.
Pero no, ahora sí es más cómoda, ¿no? Ahora,
hombre, teniendo en cuenta el edificio original de la fecha que es, pues bueno, dentro de la antigüedad de la plaza, aunque se remodeló en el año 84, pero sabemos que las bases eran de 1902, entonces bueno, tiene un nivel de comodidad creo que aceptable en función de ese dato.
La plaza tiene mucho encanto, ¿no? Esteban, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver, yo lo estoy escuchando porque yo con José Luis he tenido muy poco contacto. Bueno, la experiencia incluso de ver las cosas desde fuera, desde lejos, ¿no? Yo me he leído, he empapado mucho su historia, y él comienza, pues, por lo que yo tengo entendido, él tenía ganado manso y él iba mucho a Madrid, y fue en el Hotel Wellington cuando le entró, él habla siempre de vanidad. Cuando le dijo un ganadero de Salamanca, viejo, que lógicamente que si él quería pasearse por la Castellana, podía tener muchas tierras, muchos cortijos, muchas fincas, pero que no era nadie. Que si tenía ganado bravo, que entonces sí que lo iban a reconocer. Dice que a partir de ahí es donde a él le entró el gusanillo, o sea que eso fue en el Hotel Wellington, sí, en Madrid. Y a partir de ahí es cuando va allí a Trebujena y empieza la aventura. Pero estamos hablando de un chico de alrededor de 30 años, ¿eh? Ojo.
Sí, era cuando empezó la mujer, ¿no? 40 y poco, ¿no?
Eso es posterior. Yo estoy hablando del principio de los 70. Sí. Los 70. Después ya cuando se metió lo de beca, en el momento de lo que sea, estamos hablando del 77, 76, 77. Eso te estoy hablando de sobre esa fecha. Y mi relación con él, pues mira, una cosa muy curiosa, que ya alguna vez te lo he contado. Yo en una feria del toro coincidí en la mesa de al lado con él. Es más, yo tenía dos sitios libres y llegó con su señora. Y, bueno, me dijeron que si quería sentarse, como es natural, pues ahí echamos un ratito muy agradable. Yo no lo conocía. Y él me empezó a contar que entonces estaba enfrascado en la famosa aventura de que Huelva quería tener un torero. Él me preguntaba que si en Chiclana que si teníamos torero y tal serie de cosas en ese mundo metido ahí. Y fueron dos horas muy agradables, muy amenas. E incluso yo después le invité a una tertulia. Cosas curiosas, ¿no? Y por supuesto, sí, todo lo que estáis hablando, yo qué sé, eso es para escribir un libro, ¿no? Un memorial de la labor de... Porque está claro que los últimos 40 años de autonomía en Huelva llevan el nombre de José Luis Pereda. Como es natural, con sus luces y sus sombras. Como todas las personas públicas y como todas las personas, claro, ¿no? Evidentemente. Eso está claro.
A mí me ha gustado mucho como ganadero, ¿eh? Como ganadero ha tenido muchos triunfos. Era un toro que investía muy bien y tanto en Sevilla como en Madrid tenía cartel bastante alto, ¿no, Vicente?
Últimamente sí, pero en los primeros años la ganadería era una ganadería que daba buen juego, pero escasa presencia. Y aquí en Huelva se le ha proyectado bastante la escasa, sí, claro, presencia, sí, de las veces. Y ahí quizás hubiera abusado algo.
Sí, bueno, que llegó a lidiar temporada que llegó a lidiar bastante, ¿eh? 30 corridas, ¿no?
Hace poco, perdona, al hilo de su fallecimiento, han repuesto un par de días seguidos mínimo en Canal Toro el documental de Por las rutas del toro que se hizo en su casa, todavía lógicamente con él vivo, recientemente, hace unos meses, y él mismo contaba unos datos de eso, ¿no? De que hubo un par de temporadas, no dijo la fecha exacta, pero que hubo un par de temporadas seguidas en las que fue la ganadería que más cantidad de reses lidió en España, entre ellas bastantes corridas de toros en Madrid.
No dijo
la fecha exacta, pero
carteles de postín, ¿no?
Pero llegó a ser un par de temporadas la ganadería número uno del escalafón en cantidad de reses.
Hay que tener en cuenta que en ese momento el encaste Núñez, el que estaba en cabeza de todo esto. Está claro, pues él cogió el encaste Núñez porque es lo que gustaba en ese momento.
Sí.
Como si tú ahora mismo montas una ganadería y ¿a dónde vas? Pues vas a Juan Pedro, ¿a dónde vas ahí? Tú no adivinas lo que va a pasar dentro de 40 años, pero tú quieres lo de hoy, que lo de hoy implica dentro de 4, 8, 10, 12, un futuro cercano.
Yo ya hace 10-12 años, que tanto con el hierro de José Luis Pérez de Acobo de la de Sella salían cientos y cientos de animales.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Y después en los tentaderos, ¿no? Y a la de Sella, yo tenía conocimiento de que los toreros disfrutaban muchísimo porque salían todos muy buenos. Y para que tú hablas de lo de Gerardo, ¿no?
Uh-huh.
Pues ya la de Sella era éxito seguro, ¿no? Desde que los que iban a entrenar. Bueno, sí, está incorporado a la mesa Alejandro Martínez, niño de las banderillas, que también ha vivido eso, ¿no? Toda la historia de Pereda y esto que te hemos dicho del campo, ¿verdad?
Sí, yo recuerdo de haber ido a tentaderos por ahí, allí en la de Sella, y hablar con él después, porque era una persona que era muy dialogante, una persona que le gustaba hablar mucho, y me decía, banderilla, pero tú has visto las vacas como han salido, y dice, pues yo ahora me siento ahí en la torre, ahí arriba, y me pongo a mirar. Y veo que resulta que el hermano de esta, y el hermano de este, y el hermano de esta, y el hermano de esta, pues no han dicho nada en las plazas. Y entonces yo esta vaca, por muy buena que haya sido, no la puedo dejar. Porque yo sé que los hermanos no me han servido o no me han dado lo que yo estaba buscando. Este es el trabajo verdadero del ganadero.
La alquimia de la bravura.
Al que le gusta. Y eso hace estas cositas.
Sí, yo creo que se sentía un buen ganadero.
Disfrutaba.
He disfrutado porque decía que ya había conseguido de decir lo que él quería. Quiero un toro de Pereda. Y eso lo consiguió en los años esos que estamos hablando, de que le dio muchísimas
cosas. Y pienso de que ha sabido transmitirle al hijo esas ideas.
Sí. El hijo también tiene el gen ese ganadero, ¿verdad?
Incluso en ese reportaje que os comento, que está ahí por las rutas del toro, ¿no? Y lo podéis buscar en internet, una de las cosas que comenta con respecto a él mismo, comenta diferencias del hijo con respecto a lo que él le ha transmitido, que el hijo tiene incluso un punto más de exigencia en la selección de bravura, un puntito más de exigencia en cuanto a eso, ¿no? Y lo comenta durante el reportaje en el que comparte tentadero un día de agua de un barrizal con Curro Díaz y David de Miranda, y después del tentadero comentan eso, ¿no? Y una de las cosas que sale es que es incluso un punto más exigente.
Esta temporada ha tenido éxito. Recordamos un novillo en Záfara, en una festejo televisado, le dieron la vuelta al ruido y después lo indultó en Lora del Río.
Y la corrida que echó en Záfara con...
Sí, en la gira, con Adrián Salé, el toro es el más bonito de la temporada.
Adrián Salé.
Le dieron la vuelta al ruedo.
Un torazo. Y el otro era un Robleño, el del cartel. Vamos, que salió fueron cuatro toros, también. Sí. Tremendo, ¿verdad? Que tiene mucho empaque, es un toro que llama, se llena a la vista, ¿verdad? Tiene una estampa bonita.
Hombre,
es armónico.
Hay que tener en cuenta que la silueta esa de que todavía afortunadamente quedan muchos del toro de Osborne de las carreteras, es un poco esa silueta reconocible de ese encaste, ¿eh?
En fin.
Bueno, de lo encaste lo que va quedando desgraciadamente a Corrucén, que ese sí que tiene presencia, en el sentido han mantenido la línea alta del de Núñez.
Presencia en cuanto a volumen, sí, y sí. Trapío de Madrid,
sí,
etcétera.
Sí, porque... exactamente, eso es a lo que yo me refiero. El toro colorado con volumen es de Corrucén, porque el de Núñez básicamente es el toro colorado. y él lo ha tenido una gama mediana, más o menos lo que sea, que es muy fácil en unos años tirarlo para arriba y ya está. Depende cada uno al gusto y depende a dónde se vaya a volcar. ¿Qué mercado? ¿Quiero ir a plazas de primero o quiero ir a plazas de segundo? Ya está. Eso, cada uno va a tener su nicho de la circunstancia económica de la autónoma que y después de su organización particular en la casa. Quiero decir, a nivel de cuánta finca, ya sabemos que a ellos también les gustan los caballos, las fincas que tiene en Portugal, entonces cosas. Entonces ahí hay un mare más no económico donde lógicamente yo él tiene que, el ganadero, que tiene que decir para dónde voy, que en los próximos años a dónde me dirijo, cuál es digamos mi guía, sabiendo que tengo un rival enorme y grande que son los toros de Domé. Y si yo me quiero quitarle sitio al toro de Domé con mi encaste, pues lógicamente yo tengo que especializarme en qué, en toro de primera, en un toro de segundo, en toro de tercera. Porque aquí quiero todo de primera, si después me van a comprar en plaza de tercera, o voy a tener que ir a Castellón a llevarlo a las calles. Y ahí ese dilema,
no, el toro de primera es poco de las calles, ¿no? No.
Hasta ahora poco. Hasta ahora poco porque ha estado saliendo.
Está enfocado a la fiesta.
Aparte que adaptarte al número de vacas, el número de toros, el número de espectáculo que tú puedes tener, ¿no? Está claro, eso es así, ¿no? Hombre, por ejemplo, yo creo que dentro de nada podremos ver una corrida aquí ya en Colombina. Hablando de la plaza, yo lo veo desde fuera, lo veo desde el que viene de fuera. Es un lujo tener esa plaza. Ahora, yo me encantaría que por quien corresponda, sea la propiedad o sea el ayuntamiento, que se adecente a los alrededores de la plaza.
Y sobre todo la parte trasera.
Totalmente. Que la plaza es un lujo, que tengamos esta plaza, la mantengamos, y si el día de mañana en vez de tres festejos hay cinco, maravillosos, donde hay que apuntarse, pero los alrededores no son propios de una ciudad. De una ciudad en el siglo XXI, donde se han hecho 700 obras de arreglo ayuntamiento en esta ciudad en el año, y ahí las losas y aquello, nada más que hay que pasar por allí. Y lo que hay alrededor, que hay que estar tú, sí, tomando una cerveza y viendo lo que hay ahí enfrente. Eso a quien corresponda, no sé quién, pero vamos a ver.
Totalmente de acuerdo.
No, hombre, es que hay cosas que son, que a mí me ponen malo, ¿no? Cuando tú ves lo que hay allí, te lo digo, que allí estuve allí sentado y enfrente lo que había, ¿no? Entonces, hombre, hay cosas que tú dices, ¿en qué ciudad estoy? Pero, en fin, a quien corresponda, es que exactamente no sé dónde yo estaba sentado, en el suelo donde yo estaba sentado, ¿de quién es?
¿Verdad? Yo, bueno, usted sabe quién. Yo nunca tampoco entendí nunca cómo el proyecto nunca se ha finalizado con el tema del hotel, ¿verdad? Que está un proyecto tan bonito y que está aquello abandonado, está aquello allí.
Aquello fue, para mí fue un proyecto utópico. ¿Qué torero va a descansar a 20 metros de los toriles?
Bueno, pero hay plazas por ahí que se hacen, ¿no?
Bueno, yo creo que fue un tema económico, por lo que yo he leído. Claro. Un tema económico, él dispuso y ofreció al ayuntamiento 300 millones para arreglar la plaza. El ayuntamiento no tenía un duro, si no, no llegaba toro. Lo que yo he leído. Tanto el alcalde Menrique como después Juan Ceada, el que dice que se me parece a mí, ¿no? Como es natural, que era el concejal de obras. Y entonces él, evidentemente, bueno, ya no sé ni qué decir. Yo a veces me dejo llevar porque me pasó otro día en un bar en Triguero, que me confundieron, entonces lo mismo, señor Juan Ceada, digo, bueno, hombre. Pues nada, es la octava novena vez que me han confundido. Bueno, te estás contando. Y que lógicamente, si viene un señor y dice, yo arreglo la plaza vía, pues yo hago 300 millones, pongo aquí, al ayuntamiento no me va a costar nada. O sea, que olvídense de la plaza nueva y olvídense. Claro. Evidente, eso es lo que yo he leído por varias fuentes. Entonces él dio 300 millones. ¿Qué tú quieres hacer allí? Pues aquello se fue quedando ahí, y llegó hasta donde llegó. Y ya está. Eso es la realidad.
El ayuntamiento lo puso ahí un duro.
Exactamente, lo puso. Duro,
al contrario,
exactamente, por eso se hizo y por eso el ayuntamiento, vámonos.
Ganó, porque el ayuntamiento construyó la Plaza de Toros Monumental con un préstamo turístico que concedió el banco hipotecario, sí, que por aquel entonces presidía don José Fariña, por eso tiene la calle Huelva.
Exactamente, sí.
Eran 60 millones de pesetas a pagar en 50 años, para fines turísticos. Y a un concejal se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos un real de la feria? Y como hay dinero, pues una plaza de toro. Uh-huh. Y entonces se instaló el recinto colombino y la feria. Y el ayuntamiento, cuando se cerró la plaza de toro de la Merced, la monumental, solamente había pagado 15 años. Faltaba. Sí. Y ese es el dinero que dejaba la plaza monumental, que la empresa, en algún año que otro, adelantaba el dinero para pagar la paga extraordinaria del 18 de julio. al ayuntamiento.
La famosa paga. Y recuerdo que cuando él se le confirma, bueno, él pone los 300 millones, incluso pidió un préstamo al ayuntamiento. El ayuntamiento se hartó de reír, dice que te voy a dar un dinero. Dice, lo más que te puedo decir, no sé si es verdad, que yo creo que sí, ¿no? Que es verdad, te puede llevar todo el material que hay en la Plaza Monumental, incluido hasta el reloj. Sí, creo sí, que sí. El reloj que está aquí es el que estaba en la Plaza Monumental.
Sí, sí,
los voladeros. Los sillones y todo de cosas que los sillones son
de la enfermería.
El apoyo económico vino de
la puerta de Siquero.
De la parte de la Caja Provincial de Ahorro de Huelva.
Sí, claro.
Incluso algunos empleados estaban muy cerca de la taquilla y eran los que recogían el dinero y se lo llevan al terminar el festejo.
Uh-huh. Alejandro, a ti la huella que te dejó esta persona no es de gratos recuerdos, es una persona afable contigo, ¿no?
Conmigo se ha portado excelentemente. A mí, yo lo digo, ¿no? Yo cuando llegué allí, yo era un niño. Llegué con la inocencia de un niño, con mi mente y mi corazón limpio, como un niño. Y yo les puse lo que yo hacía. Yo hago la banderilla, yo quiero hacer la banderilla por la Plaza de Oro. Y ese me quedó mirando y me dice...
Se ha escapado este.
Y me dice, bueno, pues... Pero traenme algunas para yo verlas, ver cómo son y esas cosas. Y dice, sí, mañana se las traigo, venga. Pues al día siguiente llegué yo, que entonces en aquel tiempo tenía él lo de la SEAT, que era Autonuba, creo.
Sí,
Autonuba.
Era la carretera circunvalación.
Sí, donde mismo está. Y al día siguiente digo, mira, pues estas son las que hago normal, y estas son las que hago yo de lujo. Ah, y estuve mirando allí los arpones, y esto cómo lo haces tú, pues yo lo hago así, tú solo, digo yo solo. Ah. Dice, bueno, pues, ¿y esto cómo?
¿Cómo se llama?
¿Cómo va? Y que porque esto vale 300 pesos de tarpa. 300 pesos de tarpa. Me parece muy bien. Dice, bueno, y entonces yo tengo que pagar, digo, hombre, usted hace la corrida todo lo que se gasta, entonces pare, se paga, entonces pare. Y me dice, no, así no puede ser. Así no puede ser porque así habrá días tú que ganes dinero y días que no ganes dinero en un duro. Porque yo cuando traiga, por ejemplo, a Paquirri, a Víctor Méndez y al Zorro, ¿qué creo que hace tú? Y me quedé mirándolo y digo, ese día no cobro. Y dice, no, tú tienes que cobrar un poquito menos, pero tienes que cobrar todos los días. Entonces tú vas a cobrar siempre un dinero fijo. Se gasten las que se gasten, y de que se gasten más, o peor para ti, pero bueno, a ti al fin y al cabo te supone poco, porque tú como recuperar material y luego las vuelves a vestir. Ah, vale, y a mí me pareció bien, y de hecho hasta el día de hoy es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy haciendo. Y me dijo, 15 días antes de Colombina me tiene que traer banderillas aquí para tres festejos. ¿Vale? Y acordamos que la corrida de la inauguración iba con banderillas de lujo, que... Total, que a los 15 días, pues me presento allí con mi padre, digo, para coger el coche. Cargamos el coche de banderilla y allá. Llego allí y pregunto y dice, no, pues no está, pero está al llegar. Digo, vale. Digo, es que traigo esto. Dice, pues espero en la oficina. Subir todas las banderillas a la oficina y cuando llego ahí dice, ¿esto qué es? Digo, hombre, usted no me dijo que tenía que traer la banderilla para tres festejos.
¿Ya?
Dice, 15 días antes, digo, sí, digo, hombre, con que viniera a decirme que estaba bien, digo, hombre, pero usted me dijo que traerla.
Hombre,
ponla
aquí encima, aquí está el tío. Hombre de palabra, ¿eh? Bueno, y otro de los grandes hallazgos, ¿no? Fuera que el Litri reinaugurase el coso, ¿no? O Vicente.
Convenció.
Hizo un esfuerzo también Miguel tremendo, ¿eh? Por ponerse a tono.
Tenía ya creo que 59 años, quizá por aquella fecha.
Que Miguel se fue en el mes de noviembre. A Peñalosa, al campo.
54,
hasta el mes de julio, allí concentrado.
Sí, señor, comiendo arroz solamente y montando a caballo y tentando mucho porque él quería, porque era un reto, porque su familiar, ¿no? Fue el que inauguró el coso.
El abuelo fue el que inauguró el coso y él inauguró la monumental. Hombre, se hablaba, pero era un deseo de una serie de nostálgicos que el cartel fuese Litri, Posada y Chabaco, pero claro. Aquello parecía que iba a ser la corrida a beneficio del asilo.
Claro.
Porque los tres estaban retirados. Demasiado hizo Miguel en volver.
No, Miguel hizo un esfuerzo tremendo, ¿eh?
Después él tuvo suerte porque...
Y además dos tardes,
Después tuvo suerte porque le cogió una época dorada para el toreo. Sí. Se encontró con las figuras...
Con Ojeda, Espartaco,
Manzanares, Capea...
El Litri nuevo de Chamaquito...
Jesulín, Ponce...
Sí.
Y por aquí pasaron todos, excepto César Rincón y Manolo Caballero.
Bueno. Pues nada, pues. Bueno, en gloria esté, ¿no?
En gloria esté, que lo espere durante muchos años.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues continuamos con la tarde y con los premios provinciales, ¿no, Esteban? Que se fallaron hace poco, Papá Mora.
Bueno, aquí que lo sí, cuenten bueno, ellos.
Tanto Vicente como un servidor tuvimos el privilegio de ser
parte del jurado,
miembro del jurado. Y bueno, pues el mismo día que estaba don José Luis de cuerpo presente, coincidió que estaba convocada la reunión del jurado para fallar los premios. Y bueno, pues los resultados ahí están, ¿no? Se han publicado y ahora los comentamos. Si te parece, Vicente.
Bueno, es que este jurado es provincial cinefario. En otra ocasión también se reunió una circunstancia parecida. Había fallecido Antonio Guerrero Morano. Y lo digo así porque yo fui el que lo comenté. Dije, ha fallecido Antonio Guerrero Morano. Y me preguntaron, ¿y quién es ese? Eso da pie para pensar a algunos.
Sí, ya te das cuenta.
Y efectivamente, se dieron los premios, se cerraron, se cerró, se propusieron nombres, se habló. Y al final, pues, por votación, salieron elegidos por mayoría. La mejor actuación individual, David Miranda. Cierto es que, como matador de toro, había pocas cosas donde elegir este año.
Sí.
Y quizás lo que más se tuvo en cuenta fue la gesta que tuvo el tigreño con la corrida pinceriana. No hubo nada importante a destacar. Había quien propuso a un banderillero, a Javier Tornay. Se habló, a punto estuvo, pero pareció que el matador de toros se podía llevar los honores, y al banderillero se le reconocieron otros méritos. Contra la ganadería, pues prácticamente casi por unanimidad, la de Cuadri en Cortegana,
por el festejo de Cortegana, que fue, la verdad, que bueno, todo lo que estuvimos allí fue una tarde importantísimo, claro, en todos los sentidos.
Estamos hablando de premios provinciales, de festejos celebrados en la provincia de Huelva. Si hubiera sido de nombre o de ganaderías provinciales, yo hubiese inclinado por el Farralejo, que ha tenido una actuación muy importante este año.
Una temporada, ¿no?
Sí. Pero claro, estamos hablando de la provincia de Huelva. Cierto es que el Farralejo le
dio en Campo Frío también, una corrida muy buena.
Pero era una corrida mixta,
se comentó.
Y en Campo Frío. Bueno, esos son los premios individuales. Y después el premio especial fue a la Fundación de Toro de Lidia por la labor que ha venido realizando en los últimos tiempos. Había que premiar a alguien importante y se premió este año a la Fundación de Toro de Lidia.
Y después menciones especiales, ¿no? Una a Pereda, ¿no?
A Tornay y a Canal Sur por la retransmisión, Canal Sur Televisión, por las retransmisiones que ha efectuado desde la provincia de Huelva.
Aclaramos que Tornay,
el banderillero que estuvo a las órdenes de José Lillo, creo recordar, la tarde de Cuadri en Cortegana, y que estuvo inconmensurable también toreó la novillada. Yo no estuve en la novillada, pero también toreó, y allí comentó algún miembro del jurado que también en la novillada estuvo igual de bien o mejor, y que la actuación fue redonda las dos tardes, y que totalmente fue casi unánime en ese sentido la mención especial a Francisco Javier Tornay Sánchez.
A pesar de su juventud, ya es un veterano torero.
Sí, la de corrida, en verdad, fue un momento mágico, ¿verdad? Como la expectación que creó en el par de banderillas cuando el compañero no estuvo bien, estuvo apurado.
De hecho, iba como tercero y al final terminó actuando casi como...
Sí.
Pero estos premios se van a entregar el 18 de febrero, en una gala que tendrá lugar en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Huelva, y que será presentado por Enrique Romero. Algo que no comprendo, cuando Huelva hay infinidad de profesionales que pueden realizar esa misma labor y que están todo el día trabajando por el mundo del toro en Huelva. Yo no lo quiero, yo ya vengo de vuelta, pero hay mucha gente del toro y de fuera del toro que lo pueden hacer perfectamente sin que tenga que venir nadie.
Las cosas de Palacio. ¿El sitio dónde es, entonces?
En la Facultad de Ingeniería, en el campus de la Universidad de Huelva.
Ah, vale.
El día 18 de febrero.
Bueno, ¿qué cae el...?
Jueves, me parece que es.
Un jueves. Buena fecha, ¿no?
Bueno.
Yo lo del tema de David Miranda, yo creo que nada más que, aunque no hubiese salido la tarde redonda, solamente la intención de la encerrona, ¿no? La gesta, la apuesta, ¿no? Del torero, yo creo que es digna de, por lo menos, de premiar.
Hombre, por mi parte, lógicamente, dar la enhorabuena a David y a Cuadri la ganadería. Yo es que de entrada los premios del organismo oficial no me hacen ni pizca de gracia. Las instituciones privadas, una peña, por ejemplo nosotros mismos, lo que sea, cada uno tiene sus dineros, organiza, hace sus premios y cada uno lo hace como le parece. A mí las cosas oficiales no me hace gracia, porque después, cuando tú das un premio, después, mira, lo estamos viendo con el Premio Nacional de Bellas Artes. Lo estamos viendo que dependemos del político de turno que esté para darle premio, o este año no hay premio a los toreros y el año pasado sí había premio a los toreros. Cuando hay estas cosas así políticas, a mí personalmente no me hace mucha gracia, porque a veces tú dices, este por qué sí, este por qué no. A ver, no entiendo, yo personalmente no entiendo lo de la fundación, no lo entiendo. ¿Por qué ha participado? Perdón, en Aracena se desplazó a la provincia de Cádiz. No había ninguna plaza más, aunque ese sector estaba cogido, y se lleva. Se organiza un solo festejo en la provincia, aquí, por la fundación, y el Ayuntamiento de Niebla organiza 5. Y nadie se acuerda del Ayuntamiento de Niebla. ¿Qué pasa? ¿Que es de otro partido? Cuando yo veo los premios, digo, bueno, no me disfracen de otra manera, que le den el premio a quien quiera que le parezca, pero vamos a ver, mire usted. Hubo una novillada de Morteira grave, con 2 vueltas al ruedo. Es decir, que los premios, que cada uno dé el premio que le parezca, lo que sea, yo sí, pero que quiero decirte que yo digo, si un premio a la participación, el Ayuntamiento de Niebla ha tenido el valor de organizar y ha tenido el riesgo de, durante un año dificilísimo, de organizar 5 festejos.
Más que nunca.
Fijo. Es decir, cuando la fundación, lógicamente, ha promovido un circuito junto a la Junta de Andalucía, entonces la misma Junta de Andalucía se autoda un premio ahí, se da un autopremio con el Canal Sur. Cuando yo veo esas cosas digo, bueno, pues nada, o sea, es decir, por eso te digo que yo los premios políticos en ese aspecto yo no soy muy, porque sé que hay unos vaivenes, que en fin, que todas estas cosas son como son, ¿no? A cada uno lo venda, lo presente como quiera.
Tengo que decir que estoy de acuerdo contigo en gran parte de lo que acabas de argumentar. Tiene una muy buena base de razón, lógicamente, pero sí te digo, porque estuve presente Vicente te lo puede corroborar, de los miembros del jurado, hombre, aunque individualmente todo el mundo tiene una tendencia política, evidentemente,
está claro.
Pero allí se habló en todo momento de toreo, de cada uno como entendía, demás, y en ningún momento hubo, yo percibí eso al menos, ninguna ambiente político de trasfondo, ni
hubo ningún político.
No, que si yo no sé lo que ha pasado dentro, si no lo sé, yo lo que digo, lo que veo de fuera. Como tú ves, de que la delegación provincial de la Consejería de Presidencia y de Interior de aquí premia al director general de la Consejería de Presidencia y de Interior de la Junta de Andalucía.
Eso puede parecer desde fuera, pero
yo digo que yo cuando lo veo, me lo han comentado aficionados.
Que los miembros del jurado, ninguno era funcionario político ni nada de eso.
No, si yo tengo, bueno, si soy,
eso sí, te lo digo yo que estaba allí y Vicente lo corrobora. En el jurado no había nadie por parte de
Junta. Pero bueno, van a poner cada uno. Te estoy diciendo los resultados.
Es verdad que he visto desde fuera, lo parece.
Claro, bueno.
Ahora parece que la Junta, por la delegación del gobierno Huelva, parece que se quiere acordar del mundo de los toros. Y quieren convocar una jornada de convivencia con las peñas taurinas.
¿Y el anuario se recuperará o no?
No, eso no se recuperará.
Pregunto. Desde hace muchos años, te digo, porque yo he tenido contacto con 4 directores generales. Uno de ellos, un íntimo amigo mío, Manolo Brenes. El primero, José Antonio Soriano, que es el que hizo el reglamento, que estuve con él trabajando varias veces con lo de esto. Cada uno en un cajón tiene un reglamento, ¿eh? Después vino Demetrio, que también tenía otro cajón, y la presidenta se lo paró. Este, cuando llegó, que le queda 2-3 meses, también iba a hacer 3-4 reglamentos, ¿eh? Y las pruebas famosas de las pullas y toda esta serie de cosas. Va a terminar la legislatura, que ha salido hasta ahora. Yo entiendo que las delegaciones y los políticos están para rebajar el precio de las novilladas en sus competencias, ¿eh? En sus competencias, no dar una subvención, yo te doy una subvención y arreglado yo, y ahora cada vez que hay, y Canal Sur, que cada vez que haya un en el descanso se mete un micrófono. Es decir, los políticos están para arreglar y promocionar las novilladas, bajar los precios en sus competencias, dentro de sus competencias, que sean más baratas una novillada que una corrida de toros, no que me inviten a una copa y ya colaboran con la, esto, ¿me entiendes? Y que con, y que por ejemplo la escuela taurina, otra serie de cosas que se vuelquen más en esa serie de temas, que el año que viene cuando la fundación haga las novilladas no se vaya a Badajoz a organizarlo las 9 plazas, que coja 42 chavales de Andalucía, de los cuales me quitan a 20 y tantos por a dedo, quedan 20, otros 20 y tantos que lo llevan allí para conseguir 4 plazas, y los 5 restantes vienen a dedo de no sé dónde para juntar los 9. Y ahora los premiamos. Yo, por eso, cuando veo todo eso, digo, vamos a ver, señores, no, yo que yo estoy leyendo algo que es de otro planeta.
Ya que mencionó la escuela taurina, también,
por ejemplo,
también hay noticias de la escuela taurina.
Dime.
La delegada anunció que próximamente se va a presentar la escuela taurina de Huelva.
Hombre.
En Camas.
Bien, bien.
Camas es un pueblo de la provincia de Huelva.
Sí.
Es el pueblo 81.
Sí. A ver, espérate, tradúcemelo, que ya me he quedado en los colores.
Hombre, cama en Sevilla.
Yo me, ya.
Cama en Sevilla. ¿Cómo la escuela taurina de Huelva se va a presentar en Sevilla? Sí, bueno, Huelva no existe.
No sé, a lo mejor han cambiado y cama la han pasado a Huelva, no lo sabemos.
Hombre, estaba allí al lado de la polloneta.
Sí, bueno, ya.
Bueno, se la cambiamos por Matalascaña, bueno.
Fíjate. Bueno, no es la playa de Sevilla.
Somos la tierra donde nacieron un tal Curro Romero, un tal Pablo Camino, Cama Huelva.
Sí. Si te pones así, el reino de Huelva. Del condado de Niebla, que llegaba hasta allí. Venga.
Se va a presentar la escuela taurina de Huelva en Cama. ¿No será que la escuela taurina de Cama va a ser una extensión a Huelva o va a coger? Vamos a hablar y poner las cosas.
Ya lo tiene.
Cuando aquí hay una escuela taurina que no está legalizada, pero que algo está funcionando. La que lleva Cortés.
Claro, pero eso, lógicamente, los medios...
¿Está funcionando dónde, cómo, cuándo?
Sabrá, en Facebook escribe, pone muchas cosas.
Los chavales de Huelva, el chaval de San Juan está yendo a la escuela de Taurina de Badajoz, un chaval de Ayamonte, que Carlos Tirado, creo que también huercito, que está yendo a la de la Algaba, ¿no? Hay una...
Sí.
Una que estuve recientemente con él. Claro, y la ilusión es que fuese en Huelva capital o en Palo de la Frontera, que también se abre una vez
en un tiempo. Momento de la Plaza
claro,
del Palo.
Claro, que para eso está, ¿no?
Claro,
lógico.
Claro. Sí. Pero claro, sí, eso nos sorprende esto que tú acabas de comentar ahora mismo, pero en fin. Tiempo al tiempo también, ¿no?
Yo, independientemente de lo que ha dicho Vicente, de que sea la sede en Cama o de que se presente en Cama y que vaya a ser una extensión de la escuela de Cama y demás, yo me quedo... A todos nos sorprendió la noticia, yo creo que nadie la conocíamos. Me quiero quedar con lo positivo, de que por fin, ya veremos en qué forma, y ya lo comentaremos, pero que por fin vaya a haber una escuela taurina de Huelva, aunque esté en otro sitio o en otra sede central, pero que algún futuro torero de Huelva tenga un sitio donde aprender.
Pero vamos a ver, una escuela de taurina es un ente.
Es más que lo que tenemos ahora. No, a eso me refiero.
Pero no, cada vez entiendo menos de esto. La escuela taurina es un ente que organiza una asociación privada. Privada. Quiere decir, una peña se organiza y puede montar una escuela taurina. Uh-huh. Exactamente. Que después reciba subvenciones de un ayuntamiento, de una diputación, pero la escuela taurina no es, o no debe ser. Y menos que una autoridad te diga que se va a crear una escuela taurina, pero ¿quién? ¿Quién es una autoridad pública para decir de un organismo privado que va a hacer? Eso,
y la escuela que eso taurina, no tiene sentido. Las escuelas taurinas organizan clases prácticas, no organizan noviadas.
Claro.
No organizan noviadas, que es lo que nos están ofreciendo actualmente.
Encubiertas.
¿Encubiertas no?
Bueno, encubiertas que dice que son una revenda noviada, pero evidentemente...
Le ponen nombre de clases prácticas, pero son noviadas.
Son noviadas.
Para empezar. En las clases prácticas, la labor de la presidencia es ordenar la línea. No hay trofeo, no hay nota, no hay calificaciones.
Claro, el maestro
aquí,
que manda.
Aquí hay que darle las orejas y el rabo. En las clases prácticas, normalmente, los alumnos van con traje corto. Sí, aquí con traje de luces y, si es posible, de estreno.
Sí.
¿dónde está el director de línea? Que es obligatorio en las clases prácticas. Y todo eso está auspiciado por la Junta de Andalucía y por uno de sus órganos como es Canal Sur.
Ya, sí, pero sí, además eso lo montan las escuelas, la reunión de la escuela Pedro Romero, Sevilla Ordóñez.
Que eso es.
Evidente, está claro. Y entonces la Junta lo que le da una especie de subvención y bueno, le permite todo eso por lo que ya sabemos de los famosos impuestos. Así que sí, la cosa está muy clara, pero es que solo es lo mismo de siempre. Y yo lo he vivido. Los chicos a partir del minuto 15, yo le he dado tres avisos y aquello sigue toreando porque el chaval no es incapaz de matar ese animal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le ponemos niño? 22 minutos tuvo un chico cuando yo estuve ahí. Eso que es una novillada, una clase práctica, no una novillada. Hombre, lo que pasa es que aquí después con una copita todo lo arreglamos el mundo, hombre, que así no se hacen las cosas. Pero bueno, esto seguirá por donde siempre, como siempre, porque tú sabes que esto no va a cambiar.
¿Y el tema de la fundación organizó acaso la novillada de Palo de la Frontera?
¿Quién lo organizó entonces?
¿El premio va por eso?
No, el premio va en general. Por toda la labor que...
Por toda la labor general, no solo el de la provincia...
Pero los premios tienen que ser de la provincia.
Sí, pero allí se habló de la fundación como premio a la labor general en la tauromaquia en conjunto.
Pero que eso no entra en las bases del premio.
Pero es que no se menciona para lo de la frontera, ¿no? En el comunicado, no es lo que me sorprende.
No. Desde hace algunos años se quiere premiar a alguien o algo que tenga nombre para que suene. Entonces había que darle vuelta y más vuelta y más vuelta y más vuelta y más vuelta. Y entonces se ha pensado yo no voté, en la fundación, porque al preside Victorino. Y hacerse una fotografía con Victorino, viste. Punto. Había otros nombres por ahí que cuando hay entidades de la provincia de Huelva que podían haberse llevado ese premio.
Así es, bueno.
Hablamos, porque es un premio a la difusión,
muy amplio.
A la promoción
claro.
Algunas peñas taurinas trabajan mucho, ¿eh?
Sí, señor, lo merece. Claro.
Yo sé de una que lleva ya 27 años organizando un ciclo de conferencias de un nivel altísimo, y no se lo ha reconocido.
Y organizó festivales, también.
Eso no es labor de peña taurina.
Claro.
Y hay cosas por ahí, pero... No viste.
Pero si es que era absurdo, la corrida, la novillada de aquí venía promocionada por la Junta de Andalucía, que casualmente le da un premio, y por la Fundación. Promoción, que me molesta en buscarlo, quién es el que organizaba. Y después los patrocinadores, la Diputación de Málaga, vicepresidente del gobierno, y la Caja Rural. Si tú, o sea, aquí le damos premio a algo que organiza, que paga la Diputación de Málaga. Por eso que te he dicho, ¿cómo empecé yo diciendo? Que yo los premios públicos
totalmente
me chirrían. Eso no quita para que, lógicamente, oye, pues han decidido y pues nada, perfecto, maravilloso. Pero que esas cosas...
¿Y el tema del anuario, por qué se ha abandonado, Vicente? Cuando era una cosa muy bonita, ¿no? Que quedaba en la memoria del aficionado.
Porque era caro su impresión, porque aquí no se pretendía hacer un anuario, sino se pretendía hacer un libro para pasar a la historia. Entonces, costaba muchísimo dinero. Y a pesar de que lo patrocinaba una entidad bancaria, pues han decidido no hacerlo. Cuando eso se puede hacer perfectamente en 20 folios.
Sí, un cuadernillo de una forma más humilde de cada caso.
No hace falta tanta fotografía ni tanto color.
Claro.
Son los datos y punto. Eso. Y saber qué es lo que se recoge. Porque si hablamos de anuario taurino, ¿qué incluimos? ¿Qué incluimos?
No, los datos de la temporada, ¿no? Todos los festejos que se han dado a la temporada y los partidos.
No. Y algo que está en la legislación y no se cumple, que es publicar las sanciones. Pues yo me quiero enterar, porque es de ley, es obligatorio, está en el reglamento de 2006. ¿Quién señor ha sido sancionado en las pasadas colombinas? Yo me quiero enterar, porque eso está en el reglamento, artículo 84. Y yo no lo he visto nunca.
Y lo que recoge el reglamento taurino.
Hombre, ni lo va a ver.
Bueno, pero quiero decirte que está puesto. Que es que sí, no sí. Me digan, no, es que no hay dinero, es que no sé qué. Mire usted, pero hágalo de alguna manera, pero usted tiene que publicar las sanciones, las graves, las leves y las...
Aquí hubo un presidente que tenía la buena costumbre, de una vez finalizadas las colombinas, reunirse con los medios de comunicación.
Sí.
Y entonces informaba que se habían propuesto,
por ejemplo, siempre propuesto,
tres,
claro,
pero
claro,
no claro, daba nombre ninguno, ni
claro,
la
claro,
causa.
Nombre, el nombre, eso
ni la causa. Que, ni la causa. Entonces, claro, claro, lo mismo podía hacer a un picador, que a un señor que había arrojado una almohadilla.
Sí, hombre, lógicamente, lógicamente, claro, claro, ese y el torero que llega tarde, y mil historias más, y en fin, hay 10.000 circunstancias. En circunstancias, no es no normal que un presidente tenga que hacer una rueda de prensa y cosas por el estilo, porque todo eso, pero la delegación después sí tiene que publicar los resultados de las propuestas. Después ya vendrán los abogados, ahora los recursos, bla, 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 toda esa serie de cosas, pero primero las propuestas, lo que tú propones, porque el presidente no propone, a veces no enteramos de una vez. Yo hago un escrito, lo mando, y la delegación que tiene allí sus técnicos son los que lo catalogan, lo ven y dicen si eso es merecedor o no merecedor, y hacen una propuesta de sanción que se les comunica al señor, y el señor lógicamente llama a su abogado, que ya sabemos quiénes son, y hará su pliego de descargo, lo que sea, pero eso a mí no me incumba, eso ha pasado 3 años. Pero yo tengo que comentar las propuestas que se ha hecho. Es decir, ese señor me ha dado la espalda y no me ha hecho caso, se ha despedido, se ha ido, ese señor, anota usted propuesta de sanción, ¿no? Usted, ese señor que hace y toma, bien, las miles de circunstancias que hay, toda esa propuesta que da hacen las públicas.
Bueno, en verdad que
hay tantas cosas que arreglar, fíjate.
Esto es muchas opiniones, en verdad es bonita, dentro de las circunstancias, la temporada que se ha dado. Nosotros en nuestros premios habíamos pensado también en lo de Niebla, porque lo de Niebla,
claro,
es un
claro,
hito, ¿no?
Claro, claro, claro.
Nunca había sucedido eso, se ha convertido en plaza de temporada, ¿no? Prácticamente, ¿no?
Sí. Pero claro, es que depende a quién premia, ¿al ayuntamiento o a las sí, distintas claro, empresas que han realizado los festejos?
No, ahí es el ayuntamiento, prácticamente, el capo, el que ha permitido todo.
El ayuntamiento, o a Canal Sur, que es el que los financia. Es que,
claro, bueno, es que ha habido con Canal Sur y otros sin Canal Sur. El ayuntamiento ha prestado las instalaciones. Cada vez había un empresario distinto.
Eso. Y algunas empresas estaban sancionadas por la Junta de Andalucía. ¿Vas a premiarlo?
Bueno, te digo, de todas formas estamos contentos, ¿no? Porque se mantiene en Candelero la actividad taurina y los premios siempre tienen sus más y sus menos, pero es bonito de que vuelva, cuente con ello, ¿no? Y además nos alegramos que habéis participado, ¿no? Hombre, ahora como es la experiencia.
Y hablando de Niebla, 5 festejos. Y salvo error de revisión, solamente 2 onubenses. Andrés Romero y Diego Vázquez.
¿Y la ganadería de Chamaco?
Bueno,
eso, sabemos cómo funciona esto.
Sí, bueno, esa es una de las batallas de nuestras, ¿no? Lo de Aracena también, todos los festejos de Monta, que no haya nadie de Huelva, es lamentable, ¿no? El mismo ayuntamiento tenía que tener sine qua non esa condición, ¿no? De que algún miembro del cartel fuera netamente onubense. Pero no se cumple casi nunca.
Bueno, el alcalde de Aracena me lo encontré un día en una presentación del Congreso de Aficionados Prácticos, el Congreso Mundial de Aficionados Prácticos Taurinos, y estaba en Sevilla, lo que se convocaba en Sevilla. No lo he visto nunca en Huelva.
Perdón, el Congreso se celebró en Aracena, provincia de Sevilla, ¿no?
En Aracena.
Provincia de Sevilla, porque en Huelva no se presentó.
Claro, lo mismo.
En Huelva no se
presentó. Entre Sevilla, que fueron?
En Huelva no se presentó.
En Huelva aquí no se presentó.
Por eso digo que si Aracena es provincia de Sevilla.
También, sí.
A ver, entera
que pertenecemos, o hemos pertenecido al reino de Sevilla.
Eso tendría sus matices.
Bueno, señores, ya lo ha visto.
Lo de que Aracena no es provincia de Sevilla, hay que matizarlo. Si quiere, un día hablamos largo y tendido.
No, yo no. Mira.
Administrativamente, evidentemente sí, no. Yo pero el sentir de la gente.
Hace muchos años vi a un señor muy famoso en Huelva. Una fotografía suya que decía en el ABC. Fulanito y tal, natural de Aracena, coma, paréntesis, Sevilla. Y era el director general de Bellas Artes.
Sí, sí.
Ya eso está uno acostumbrado.
Esto está acostumbrado uno que desde La Palma para allá de Sevilla y de la parte sierra de la parte alta de la sierra también de Sevilla.
Y más para abajo y más cerca también.
Y también más cerca, bueno.
Y mucho más cerca también, eso es.
Bueno.
No es que sea de Sevilla, no, el problema es que no se sienten onubenses a la hora de
Garbetti.
Ay. Bueno, señores, pues
bueno, para Sevilla, bueno, se
ya musicalmente nos da don Juan el aviso de que estamos ya casi fuera de tiempo, ¿no? Un minutito nos queda. Bueno, continúa la noche en Hispanidad Radio con hoy, ¿no?
No. porque está malito, cogió el COVID también, así que ya se está recuperando, está bien, pero claro, tiene que pasar unos días, como todo el mundo.
Bueno, anunciamos que tenemos una serie de programas antes, previo al carnaval, las jornadas carnavaleras, que también es una de los ADN de la emisora, ¿no?, con la que disfrutamos todos los oyentes de Hispanidad Radio. ¿Tenemos cuántos programas antes de la...?
¿Cuándo empieza el carnaval?
El día 8 ya estamos...
Bueno, entonces nos queda...
El día 7. Que el lunes
que viene. Nos queda un lunes y después reanudamos una vez pasado el carnaval.
Bueno, ya lo avisamos el lunes que viene, claro.
Bueno, pues nada, don Vicente, ha sido un placer como siempre.
Igualmente, yo voy a estar a disposición para lo que haga falta y con mi parida radio al fin del mundo.
Y Alejandro también, bienvenido.
Gracias, Pepe, gracias.
Don Antonio,
un placer.
Esteban,
un placer, aquí estamos otra vez dando caña.
Bueno, pues nada, como siempre, hasta el lunes que viene, si Dios...
Si Dios quiere, que Dios reparta suerte, que nos va a hacer falta.